¿Qué te parece, Fernando, si nos vamos con la competición?
Pues eso significa que el señor Javier Quilón nos ha traído algún tema interesante.
Sí.
Ah, pero antes yo quería felicitar aquí públicamente a Javier por el fin de semana pasado, que ha estado ya ha vuelto, ¿no? Ya lo había hecho hace 2 años, a estar de comentarista, de speaker allí en el Máster de Campeones de los Carcross en Arteixo, que ha sido todo un éxito, retransmitiéndolo por Twitch. Ha estado genial, ha sido un trabajazo, así que enhorabuena, Javi.
Pues muchas gracias y bueno, pues que sepáis que se va a hacer un tercer Carcross Trophy el año que viene, será en diciembre, en estas fechas, así que bueno, solo queda un año.
¿Junto con quién has estado retransmitiendo?
Junto con Nico Abad y aún mejor, y no por menospreciar a Nico.
Nico Abad ha estado retransmitiendo junto a Javier Quilón.
Me gusta eso, sí.
También se podría decir. Pero más importante, los pilotos que hemos tenido en pista, ¿no? Porque hemos metido en el barro de Arteixo a Aleix Palou. A Miquel Azcona, campeón del mundo de turismos este año con Hyundai. A Isidro Callejas, campeón de España con Cupra de turismos.
De turismos.
Y también a Roberto Mení, que este año hizo una hazaña increíble.
Piloto de Fórmula 1, se puede decir.
Sí, piloto de Fórmula 1. Aunque ahora no está en la Fórmula 1. Y bueno, dejando a un lado esto y aprovechando que tenemos aquí a Alberto, pues vamos a hablar de Peugeot. Y alguno pensará, ¿vamos a hablar de Peugeot?
Bueno, tenemos a Alberto y tenemos también a Arturo, que también...
Efectivamente.
Que tiene mucho que decir de este coche tan especial.
Sí, pero antes de hablar de ese coche, porque claro, para llegar al Peugeot 9X8...
No seas impaciente, Antonio.
La ansia me puede.
Claro, la ansia te puede.
Claro, a mí me gusta mucho saber cómo hemos llegado al Peugeot 9X8, ¿no? Y quería pues hablar un poco de la historia de Peugeot en Le Mans, que no es corta, es amplia. Seguro que me habré dejado cosas, porque evidentemente no es que yo haya vivido toda esta historia, ojalá, hubiese estado bonito. Pero no es así. Y
sí, en el 37 no te veo yo por ahí.
En el 37 yo ni en proyecto, ni siquiera mi padre, diría yo. Pero bueno, la historia de Peugeot en Le Mans se remonta al año 1937, donde, ojo, propulsaban varios modelos de ese que escribió el distribuidor Émile Dalmat, y no sería hasta 1952 cuando el galo Alexis Constantin inscribió en las 24 horas de Le Mans el Peugeot 203C. Esa fue la primera vez que Peugeot como marca participó en Le Mans, Alberto.
Sí,
en el año 52.
Sí, sí. Y bueno, realmente la historia de éxito más conocida comenzó en los 90, cuando se acabó el programa de Peugeot Talbot Sport en los rallies, porque se terminó el grupo B en el año 86. Todo el desarrollo del 205 Turbo 16 del grupo B pues se llevó a los raids, al Dakar, alargando batallas, subiendo un poco la altura, poniendo suspensiones un poco más agradecidas para pistas y desierto, bajando la potencia del coche. Y cuando ese programa se acabó, después de 2 victorias del 205 y otras 2 de 405, pues se decidió dar el salto a circuito y a resistencia, y ahí empezó a gestarse el desarrollo del 905. Y bueno, pues la primera victoria, sobre todo el 905, tiene muchísimo mérito. En la segunda pues había menos competidores, por alguna manera, pero bueno, pues fueron 2 años de victorias consecutivas, que se repitió ese ciclo a finales de la primera década de 2000, en el año 2009.
Una cuestión, sí. Alberto, porque lo tengo aquí apuntado y no sé si está correcto. Ese 905, el Peugeot 905, en la primera temporada no tuvo un buen arranque y luego se modificó a un 950 Evo, ¿puede ser? ¿Un Evo B?
Sí, hubo... Sí, sí.
Que es justo lo que decías, ¿no? Con esos 2 años de dominio de Peugeot.
Sí. Y... bueno, aquella época también se cerró, después de hacer CIMA también. Se fue a la Fórmula 1, que ha sido la única disciplina en la que no hemos ganado. Luego de ahí volvimos otra vez a los rallies, con 206 World Rally Car. También se consiguió la victoria. Después 307 World Rally Car, que no fue campeón. Y de ahí otra vez volvimos a la resistencia y acabó con el 908, que fue un coche muy bien parido, si se puede decir,
sí.
Desde el minuto 1, y ganó en el año 2009.
¿Con acento español?
Sí, señor, con Marc Ené. Sí, sí, fue un año fabuloso, fue un cochazo, ganó yo diría que más del 60% de las veces que compitió, que es un ratio estupendo. Y luego esta misma escudería de Peugeot Sport, ya como tal, ya se perdió Talbot hace muchísimos años, pues volvió a repetir el triunfo en el Dakar con 3008. Entonces, por resumir un poco la historia de Peugeot Talbot Sport o Peugeot Sport, es en todas las disciplinas en las que ha competido y ganado con éxito, salvo en Fórmula 1, es decir, rallies, Pikes Peak, que se me ha olvidado, rides y resistencia, ha habido dos veces separadas en el tiempo que se ha conseguido ganar. De manera que este ciclo que ahora se abre con 9X8 sería intentar abrir una nueva etapa, que sería la tercera etapa que se ganaría de resistencia, que sería la cuarta, es en lo que estamos ahora con 9X8, habiendo puesto el coche en mitad de esta temporada 2022 en la pista a partir de Monza. O sea, nos hemos saltado Sebring, Le Mans.
Ojo, porque leía justo esta semana que había un poco de impaciencia, ¿no?, por ver el Peugeot 9X8 en pista, y algunos hablaban de meterlo ya el año pasado en las 24 horas de Le Mans, pero hay que tener mucho cuidado con esto, porque el reglamento WEC y bueno, el reglamento FIA lo que hace es que solo puedes, por así decirlo, para que la gente lo entienda, hacer unas mejoras, un número de mejoras. Entonces el Peugeot dijo, prefiero fuera del reglamento o antes de meter el coche en pista, mejorarlo todo lo que pueda,
desarrollar,
para no malgastar esas mejoras que tendré en los años que dure este 9X8.
Es como que congelas el coche cuando lo pones en. Sí, sí.
Uh-huh. Bueno, pero fue un coche muy revolucionario y lo pudo ver y vivir de primera persona Fernando, que rodeado de
gente.
Sí, no,
pero yo quería preguntar a Javi, ese 905, ¿qué mecánica llevaba? ¿Qué motor llevaba el 905?
El 905 llevaba un V10.
¿Cómo tenía que sonar eso? Yo no he escuchado ninguno en directo, pero tiene que ser
fabuloso.
Espectacular.
Me refería al nuevo, tú lo vistes allí en Le Mans,
sí,
expuesto.
Un espectáculo.
Un coche sin alerón que llamó muchísimo la atención.
Estaba en el stand de Total Energy, ¿no? Estaba en el vuestro y estaba absolutamente rodeado de gente 24 horas a tope y era espectacular. Lo miraras por donde miraras, te podías estar horas dando vueltas a él.
Y lo hemos comentado aquí, pero es que hay que comentarlo muchas veces. ¿Cómo de bien hacen el trabajo los ingenieros o la gente que trabaja en estos coches para que un coche sin alerón pueda tener efecto?
Eso llamaba muchísimo la atención.
Que la gente no piense que por no tener alerón es que no hace efecto aerodinámico. No, lo hace.
Estaba trabajando en aerodinámica por otro.
Exactamente,
por
otra vía, pero no necesita
por
el alerón.
Plano, por, claro.
Es una locura, ¿no? Y bueno, ya lo han puesto en pista. No sé, Alberto, cómo han valorado en Peugeot estas primeras carreras, que no han sido completas, ¿eh? Creo que han hecho tres, si no me equivoco. Monza, Suzuka, si no me equivoco, puede ser, Japón.
Sí, y Bahrein.
No, Fuji, perdón.
Fuji y Bahrein.
Fuji
y... 6 de Monza, 6 de Fuji y 8 de Bahrein.
Y las de Bahrein, eso es.
Bueno, probablemente sabes tú más que yo de este tema y de cómo está el coche actualmente. Lo que sí parece evidente visto desde fuera, por no tener información directa, es que el coche poco a poco lo que están haciendo es fiabilizarlo. Y luego temas fuera de la competición, que son cosas interesantes, es uno, el coche ha sido diseñado por el departamento de diseño de Peugeot, y dos, el coche técnicamente es 100% Peugeot. O sea, no se ha ido a un banco de órganos para ir cogiendo y montar un hipercar. Entonces, son dos elementos que son bonitos, pero que también son duros para hacer que el coche sea competitivo. Y eso es lo que vamos a ver el año que viene. El coche apunta a buenas maneras, hizo una buena clasificación en Bahrein.
Prácticamente en todas ha hecho muy buena clasificación. El coche es rápido, eso se puede decir. Y justo lo que decías, ¿no? Lo que se busca con estas tres carreras era la fiabilidad para afrontar este año 2023.
El reto.
Exactamente, esa es la palabra, el reto.
Sí, porque bueno, el año que viene tenemos Sebring, Portimao, Spa, Le Mans, Monza, Fuji y Bahrein otra vez. O sea que hay una serie de carreras aquí para ponernos a punto para el centenario.
Y
de
un Le Mans muy especial, como que acabas de decir, el centenario de Le Mans, donde por supuesto tenía que estar Peugeot, está también Total Energies. La carrera, para mí, fundamental de todo el calendario del Motorsport, pero también yo creo que es la carrera fundamental para Francia. Francia sin Le Mans no se entendería y Le Mans sin Francia tampoco. En este caso está Peugeot, tenía que estar Peugeot en esta carrera tan especial y encima con un coche tan revolucionario que ha marcado tendencia y que toda la gente está rodeándolo. Ahora hay que ver si efectivamente toda esa tecnología, todas esas horas de ingeniería que tiene aplicada en ese Peugeot tan especial, no solamente es rápido, que ya lo está demostrando, sino también hay que ser valedor para estar en las 24 horas de Le Mans las 24 horas seguidas.
Y fíjate, Antonio, que yo creo que el centenario, que llegan los nuevos modelos a Le Mans, que llegan más marcas, porque no solo el hecho de que llega Peugeot, llega Ferrari, si no me equivoco, sí. Llega Porsche, si no me equivoco, es decir, llegan un montón de marcas.
Se mantiene Toyota.
Cadillac. Lo cual hace que una victoria sea aún más notoria, ¿no?
Meritoria.
Eso es, ¿no? Entonces, yo creo que el ambiente de este año con
En esta fiesta tenía que estar Peugeot, ¿sí? Está Peugeot y, por supuesto, que están con un coche revolucionario. Lo han demostrado que sin alerón se puede correr, que hay gente que le llama muchísimo la atención, pero técnicamente funciona muy, pero que muy bien gracias a la carga negativa. Pero no solamente eso, también estamos viendo que es un coche tecnológicamente muy avanzado. Tenemos muchísimas ganas de retransmitir las 24 horas de Le Mans este año. Tenemos muchísimas ganas de
gritar el centenario.
Tenemos muchísimas ganas de gritar Peugeot por los micrófonos de Onda Cero y con ganas, por supuesto, de saber aún más de este coche, que por supuesto estoy seguro que Peugeot nos va a seguir informando de lo que yo creo que es uno de los proyectos más bonitos que lleváis en estos últimos años y que lo estáis demostrando y encima lo estoy difundiendo, cosa que estáis haciendo muy bien, Alberto.
Pues muchas gracias y vamos a ver si somos capaces de hacer un papel como se nos espera.
Estás escuchando un extracto del podcast completo de Auto FM, que semanalmente se emite en Onda Cero Madrid Sur y Onda Cero Jaén. Lo podrás encontrar en las principales plataformas de podcast.
Todos los viernes de 7 a 8 de la tarde, Auto FM, la revista sonora del motor en Onda Cero Madrid Sur.